Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Seguimos en las 13:23, pero ahora ya del otro lado del receptor está Carlos Peláez, que no sé, ¿hoy que llegamos a 400.000, decís?
Usted me está poniendo nervioso, no es malo. Bueno, escúcheme, primero voy a contar que acá hay un clima espléndido. Brilla el sol, hace calorcito. Después de escuchar al doctor Luengo, cuídense mucho. Hay que tener mucho cuidado con el sol, ¿eh?
La verdad que sí.
En realidad hay que tener cuidado con todo. Si yo recién hablaba con una amiga y decía, pero escúchame, no hemos hecho nada de eso y estamos acá todavía, ¿no? En realidad es así. Pero bueno, seguramente, como explicó él, hay diferentes características de las personas que lo hacen más proclive a contraer determinadas enfermedades que otros, ¿no?
Ni hablar si
en otro
ponemos...
caso, nosotros ya deberíamos estar del otro lado hace tiempo.
Y mirá, yo te pongo el ejemplo de mi madre, que 85 años, bueno, no puedo poner el ejemplo de mi madre y decirle las cosas que hace mal porque me va a pegar mi madre, pero no hace todo bien. Algunas cosas se porta mal, ponele.
Sí, yo conozco, a tu mamá la conozco, claro. normalmente mi vieja tampoco hace todo bien, ahora me va a rezongar después, pero mi vieja tampoco hace nada bien, ¿viste?
No importa, nos juntamos, Carlito.
Está todo bien, vamos arriba, es una maravilla.
Son una maravilla realmente, y están bendecidas por una combinación genética que ojalá... Bueno, a vos algo te han dejado, a mí algo también me ha dejado, porque te diré que si no hubiera contado un par de cuentos...
Claro, sí, está claro.
Pero bueno
tengo
ampliemos.
Comunicación que recibí hace un ratito y que va a recibir por estas horas. Uh-huh. La señora... Presta atención, ¿eh?
Sí.
Este es un nombre nuevo. La señora María Veronique de Hoop Jefford Schwartz. No me lo hagas repetir, ¿está claro?
Me suena belga.
Podría ser, aunque en realidad aparece como nacida en Ginebra, Suiza.
Ah, Suiza, ¿no? Podría ser, claro, también.
Podría ser. Bueno, esta señora es, la novia, la compañera, no sabemos, Juan Peirano Basso, que va a recibir una carta de parte del estudio Moyano y Asociados Abogados de la República Argentina, que dice en forma textual: de mi mayor consideración en mi carácter de abogado apoderado de varias inversiones del Trade and Commerce Bank que fueron estafados por los propietarios de dicha entidad comandados por el señor Juan Peirano Basso, quisiéramos manifestarle que el señor Juan Peirano Basso, junto con varias personas vinculadas actualmente con él, han sido denunciados ante la Justicia Federal Criminal de la República Argentina por el delito de asociación ilícita y lavado de activos. Actualmente la Fiscalía Criminal está en proceso de investigación por indicación de la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos de Argentina. El señor Juan Peirano está condenado por la Suprema Corte del Estado de Nueva York, Distrito del Sur de Manhattan, a la devolución de $12 millones a nuestros clientes por medio de sentencia firme del 9 de diciembre del año 2005. La Fiscalía de Delitos Económicos de la ciudad de Asunción, Paraguay, investiga al señor Juan Peirano Basso por el delito de lavado de activos en razón de haberse detectado varias sociedades y vinculaciones con entidades sospechadas de ser vehículo de lavado de activos e inclusive vinculado con personas condenadas por fraude ante la justicia de los Estados Unidos de América. En razón de haber tomado conocimiento por medios de prensa en Uruguay que usted mantiene relación con el sospechado Juan Peirano Basso, intimamos a que proceda a desistir y no realizar ningún acto que implique el facilitamiento del ocultamiento de activos del mencionado Peirano, bajo apercibimiento de hacerla también penalmente responsable de los delitos aquí descritos. Queda usted oficialmente notificada, doctor Mariano Moyano.
O sea, le están avisando, guarda con tu novio.
Le están avisando que no haga, que además de las manzanas y las naranjas, no compre ninguna otra cosa junto, digamos. Está claro, porque puede ser responsabilizada penalmente los delitos descritos, que además en Uruguay ahora son delito. Cuando procesaron a Peirano, todavía no eran delito algunas cuestiones que están configuradas en este momento. Por ejemplo, por eso se salvó Leticia Abejo, ¿no?
Uh-huh.
Entre otras cosas, podrían haberla procesado. Pero viste que en Uruguay, en realidad, hay una historia con respecto a los matrimonios, ¿no? No creo que el Código Penal exime a los matrimonios de acusarse mutuamente. Pero en el caso de lavado de activos pueden ser corresponsables de lavado de activo e incluso hasta del delito de receptación. Mirá vos, ¿no? Si aceptara ocultar bienes o hacerse de bienes robados para ocultar. Bueno, esto es una carta que si no recibió ya va a recibir por estas horas, ¿no? De todas maneras, la investigación es bastante más amplia porque en realidad una de las enormes dificultades que se han encontrado los estafados por la acción de esta banda de delincuentes es encontrar sus activos para poder embargarlos y recuperar parte de lo, por lo menos parte de lo que les robaron, ¿no?
Claro.
Yo por estas horas, mira, te confieso y le cuento a los oyentes, me he recibido una enorme cantidad de relatos de tragedias que han vivido personas, o de más datos inclusive, ¿no? Mucho más datos acerca de actividades constantes que han tenido estas personas. Aún así, se han podido ubicar algunos bienes en forma interesante que están ubicados en la República Argentina. Hay una denuncia, esta que mencionábamos, realizada ante la Procelac, que es es el equivalente a nuestra Secretaría Antilavado, ¿no?
Uh-huh.
En la República Argentina. Y ahora, además de esto, lo tomó también la Justicia Federal, esta investigación. O sea, ya es el Estado argentino el que es copartícipe de esta denuncia, ¿no? Los denunciados en la República Argentina son Leticia Florentina Bejo Mailos, de nacionalidad uruguaya, divorciada en primera nupcia de Juan Peirano, empresaria, con domicilio en San Martín 683, piso cuarto, departamento C de la Capital Federal, nacida en el año 1950, no voy a decir la fecha porque si no, el día del cumpleaños, ya la quemé con la fecha, ¿no?
Y bueno,
no fue de caballero lo mío, pero bueno, digámoslo. Después, el señor Juan Salustiano Pereira Bejo, de nacionalidad uruguaya, estado civil, casado en primeras nupcias con Soledad Reinal, con domicilio en el mismo lugar. Luego, el señor Fernando Benjamín Menéndez, de nacionalidad argentina, estado civil, casado con Elena Gutiérrez Eguía. Después, el señor Tomás Carmelo Sosa Moreira, de nacionalidad argentina, con domicilio en la avenida Córdoba, 1844, quinto piso, departamento C de la Capital Federal. Todos estos cuatro fueron denunciados por los delitos de defraudación, asociación ilícita, lavado de activos, o por los delitos que su señoría se sirva a determinar por las razones de hecho y derecho que a continuación se exponen, ¿va? Y entonces, bueno, aquí está toda la calificación de quién es el denunciante, digamos, que se presenta ante la justicia. Es un abogado especialista en fraudes y fue contratado por una importante cantidad de clientes que es a los que él representa, que son personas que habían depositado su dinero en el Trade and Commerce Bank. En realidad, algunos de ellos tal vez lo habían depositado voluntariamente, otras personas no. Hace un rato me contaba uno de los estafados que él fue al Banco Montevideo a realizar un depósito después de haber vendido una propiedad. Y allí, el señor que lo atendió, de apellido Picún, el padre de un jugador de fútbol, le aseguró que, bueno, el banco pagaba por eso el 6%, pero había otra posibilidad de obtener el 7%, que estaba respaldado por el propio banco, digamos. El banco, lo que se le señaló es que lo respaldaba el Banco Montevideo y el Banco Central del Uruguay. Que recordemos, además, el Banco Montevideo tenía una calificación de notable de parte de la calificadora Merrill Lynch de ese año, ¿no?
Sí, claro.
O sea, no daba para sospechar nada, ¿está claro?
Sí, no, hasta el colapso tenía, además, una muy buena imagen pública.
Exactamente, ¿no? Esta persona aceptó, pero nunca nadie le mencionó en la institución bancaria que su dinero iba a ir a parar a las Islas Caimán, al TCB. No tenía idea de la existencia del TCB hasta que se enteró públicamente por todo lo que sucedió. Y así pasó con centenares de personas que fueron estafadas de la misma manera, ¿no? Bueno, esto ocurrió en Uruguay. Este abogado representa a sociedades uruguayas, representa, hay incluso un ciudadano griego también en esta historia, representa a una ciudadana alemana, a una ciudadana británica, a un ciudadano paraguayo, representa a sociedades paraguayas y a sociedades argentinas y también a algunas ciudadanas argentinas. Concretamente el caso de esta señora que ya relaté al principio, que le robaron todo lo que tenía de tal manera que no pudo pagar su tratamiento de salud y falleció hace poco tiempo, ¿no? El total de las sumas, del dinero, digamos, la suma del dinero que estas personas le habían entregado al grupo Velox asciende al total de 33 millones de dólares, ¿no? Bueno, allí hay una serie de historias con respecto a las sentencias judiciales, digamos, ya hay una sentencia a favor de la Suprema Corte del Estado de Nueva York. Además se señala que todas las entidades del grupo Velox están bajo liquidación judicial o declarada en quiebra, y las liquidadoras de estas entidades han determinado que los accionistas y directores de estas sociedades, referidas al grupo Peirano, cometieron un fraude masivo de más de 1.000 millones de dólares americanos. ¿Está claro?
Uh-huh.
Bien. Bueno, después está, bueno, la caracterización del grupo, quién lo integraban, la circunstancia en que estaban allí. Hablemos ahora de alguien que no es muy conocido de este grupo, por lo menos se nos ha hablado tanto, que es el hijo mayor de Juan Peirano Basso, llamado Juan Salustiano Peirano Bejo, que es un hombre que está en Uruguay, tiene un campo importante en el departamento de Colonia, que ha ganado, curiosamente aparece reiteradamente en la página de los diarios, ¿no? En la sección rurales, por ganar premios, se dedica a la cría de caballos de raza, ¿no? Tiene una actividad concreta. Los investigadores, tanto los investigadores de Uruguay como de Argentina, sospechan que en realidad el dinero robado por Peirano lo tiene su ex esposa, y el nexo entre ambos es este señor, Juan Salustiano Peirano Bejo, ¿no?
Ajá.
¿Perdón?
No, estaba reflexionando a propósito, digo, te decía, ajá, porque en realidad,
no,
estaba pensando, y sí, porque, a ver, es una forma de mantener la propiedad sin tenerla...
Están involucrados ellos, está claro. Claro. Porque por ahí, contra este señor, en principio hoy no hay ninguna acusación, podría haberla si se comprueba que el dinero que empleó para estas propiedades proviene de esta historia, entonces podría quedar también la causa criminal, ¿no?
Claro.
La señora Leticia Bejo está bajo proceso criminal en Uruguay por los mismos hechos imputados a su ex marido, ¿no? También fue condenada en Gran Caimán por haberse apropiado de 30 millones y medio de dólares del TCB. Yo me río, estrategia fantasma, ¿no?
¿Cuánto
manoteaban lo que podían, ¿no?
Para, estoy tratando de sacar la cuenta. ¿En cuánto vamos ya?
Ah, vamos a una cifra importante.
Vamos, 60, arriba de 60.
Si estamos arriba de 60, capaz que 80, llegamos a 100, ¿no? Sí, seguimos. Pero ahora cuando te dé, por ejemplo, mira, el nombre de las sociedades que integran, ¿no? Y los bienes uh-huh. que tienen, porque esto es muy interesante, porque se ha probado que tienen varias propiedades en la provincia de Buenos Aires, concretamente en el country Martindale, uh-huh. que había transferido ella a nombre de su hermano, que habría también bienes en la provincia de Córdoba, y junto con su hijo tiene una propiedad rural en la provincia de Buenos Aires, valuada en varios millones de dólares, no se dice cuánto, pero varios, ¿no? También ella ha constituido sociedades en la República Argentina, entre otros, este dato que yo te decía, que es bien interesante, ¿no? Con el hijo de Luciano Benjamín Menéndez, general, condenado a cadena perpetua por delito de lesa humanidad. ¿Te acuerdas que este fue el que se entregó en las Islas Malvinas, ¿no?
Uh-huh.
Que firmó la acta de rendición en las Islas Malvinas. Bueno, fue gobernador en el estado de Tucumán también, en la provincia de Tucumán, perdón. Bueno, con él tienen este señor... Leticia Bejo, este señor, y Tomás Carmelo Sosa, tiene una sociedad que se llama Mil Amores Sociedad Anónima. Después hay otra sociedad que pertenecía a Juan Peirano y a ella, pero cambió de sede y ahora tiene el mismo domicilio de Mil Amores, ¿m? Y tiene como presidente a Tomás Carmelo Sosa y como vicepresidente a Fernando Benjamín Menéndez. Esta sociedad se llama Doña Florentina Sociedad Anónima, casualmente como ella, ¿no? Leticia Florentina Bejo Mailos.
Bueno, pero eso es otra de las grandes casualidades de la República Oriental de la Casualidad.
Bueno, después está la Agropecuaria San Felipe y Santiago Sociedad Anónima, donde otras personas se integran con Juan Peirano y su ex esposa Leticia Florentino Bejo, que sería titular, entre otras, de un predio rural en la provincia de Santiago del Estero.
San Felipe y Santiago de Montevideo, como el banco.
Del Estero,
como el banco de Montevideo.
También, seguro. Sí. Bueno, después está otro nombre muy conocido, porque este nombre se mencionó mucho en el momento del fraude, porque había una estancia en Tucumán llamada Los Chorrillos, ¿no?
Mm, bueno.
Directamente, donde fue a quedarse sin ninguna connotación Dualde, ¿no?
Loco, vamos a disimular, ¿no?
Sí, seguro, podrían elegir otro claro, lugar para ir, pero bueno. Sí, allí fue, estaban todos los muchachos, varios muchachos fueron allí, estos conocidos, ¿no? Los Chorrillos, o sea, Anónima, es la propietaria de esa estancia que está ubicada en la provincia de Tucumán, donde también hay un hotel. Después está Cubos del Sur, que pertenece a Juan Peirano y que había transferido a varios miembros de la familia y que aparece como el vehículo para comprar bienes en la bienes inmuebles en la capital federal argentina, ¿no? Después está la agropecuaria El Cimarrón, sociedad anónima, que pertenece a Juan Salustiano Peirano Bejo y a Soledad María Reinal, la esposa de Juan Salustiano, recordemos, el hijo de Juan y de Leticia, ¿no?
Uh-huh. Me gusta mucho el nombre Salustiano.
Esta sociedad fue constituida el 14 de junio del 2010 y es la titular de un inmueble ubicado en la provincia de Buenos Aires, valuado en varios millones de dólares. Se agrega la denuncia, y esto es lo que podría involucrar a Juan Salustiano ahora en la causa criminal, dice que todas estas sociedades han sido vehículo para la adquisición de bienes inmuebles con fondos estafados en las Islas Caimán y ocultos a las varias jurisdicciones donde están bajo proceso criminal. No se conoce ninguna actividad comercial o profesional alguna de la señora Leticia Bejo. Bueno, escuchame, con todas las sociedades que tiene que crear, no debe tener tiempo para laburar, ¿no?
No es fácil.
No es fácil.
Mucho hijo, aparte.
Sí, claro. Bueno, seis. Son cuatro, creo que son cuatro mujeres y dos varones, me parece. Vos decís ocho, capaz que vuelve uno más.
No, digo mucho hijo, digo.
Ah, seis entonces.
Sí, digo yo que sí.
Pero un montón de nietos, además.
Claro, no hay que ordenar todo y organizar.
Todos estos bienes, todos los que mencioné, ahora, fíjate vos, y esto es muy importante, fueron adquiridos después de la caída del Grupo Velos. Es decir, cuando se cayó la estantería, compraron estos bienes. Es decir, es obvio que usaron la plata del grupo, la plata de los bancos, la plata de los ahorristas, para desviarla hacia sí mismos, hacia sus propiedades. Nosotros en el 2002 habíamos identificado una oficina que estaba ubicada muy cerca del edificio Panamericano, ahí en el buceo, donde, bueno, allí funcionaba de alguna manera la central hacia donde desviaban los fondos que iban saqueando de otro lado, que lo hacían a través de otra empresa que estaba ubicada en la, ¿cómo se llama esta zona franca más conocida de Montevideo?
¿La Guadapark?
No, la que está ahí cerca del aeropuerto.
¿En Zona América?
Zona América, ahí está, en Zona América, seguro. Estaba en Zona América, esta dependencia desde donde mediante transferencias electrónicas se hacían todas las salidas de dinero, ¿no? Es decir, en realidad esto es muy curioso, porque yo siempre me pregunto lo mismo. En algún momento, al principio y al final, físicamente el dinero tiene que estar, ¿no? O sea, sí. el que guarda el dinero en un banco tiene que llevar el efectivo. No puedo llevar una transferencia electrónica, ¿está claro? O sea, la segunda vez puedo hacerlo, pero la primera vez no. La primera vez tengo que ir con un cheque, tengo que ir con el dinero. ¿Está claro?
Sí.
Y al final, cuando voy a buscarlo, quiero que me den mi plata, me tienen que dar el dinero. No me pueden dar una transferencia electrónica, salvo que yo diga, mándemelo a tal cuenta, pero en esa otra cuenta tiene que estar físicamente, ¿está claro?
Sí.
Bueno, nadie sabe cómo se fueron $1,000,000,000, que es un volumen importante de dinero, ¿no? Que seguramente estaba en otros lados afuera, por eso se fue mediante transferencias electrónicas. Y eso es lo que se intenta ubicar, ¿en qué lugares afuera estaba el dinero robado? Porque no estaba todo en las Islas Caimán.
Bueno, lo que pasa es que en las Islas Caimán no son el único lugar del mundo donde uno puede, digamos, mantener su dinero de forma discreta.
No, claro, hay muchos otros lugares. Hay un lugar muy interesante, muy alejado de todos nosotros, donde ahora están las sospechas dirigidas allí, ¿no? Que está muy lejos de nuestra propia realidad y es difícil entrar hasta para llegar en avión, digamos, ni te hablo del idioma, ¿no? Que es Hong Kong. Allí hay también una especie de paraíso fiscal, o sea, cosa rara, pero bueno, allí también se esconden muchas cosas. Así que ese puede ser un lugar donde pudiera estar, digamos, el dinero también. ¿Qué es lo que se está buscando? Porque en realidad, ¿qué pasó? Cuando Juan Peirano estuvo residiendo 2 años antes de ser detenido, ¿no? él contaba con muy buenos vínculos, algunos vínculos logrados por él mismo, en su pasaje por Harvard, por ejemplo. Mucha de la gente pasaba por Harvard, después terminaba el gobierno, se los conocían sus compañeros de clase. Pero además su hijo tenía muy buenos vínculos, que también, su hijo también estuvo en Harvard. Y su hijo ya era ciudadano antes que Juan. Muchos sospechan que Juan, padre, obtuvo la green card por gestiones de su propio hijo, que era ciudadano estadounidense, ¿no?
Claro.
Ahí hubo toda una historia fenomenal. En realidad, Juan Peirano cayó en Estados Unidos porque los estafados habían logrado contactarlo, ¿no? Y habían establecido dos reuniones. No fue a ninguna de las dos. Como no fue a ninguna de las dos, él aceptó ir en algún momento. Como no fue a ninguna de las dos, lo denunciaron a la policía. Y ahí se armó un escándalo mayúsculo, porque en realidad sabía mucha gente que él estaba en Estados Unidos. El gobierno uruguayo incluso sabía que estaba en Estados Unidos por lo menos un año antes de ser detenido. Lo cierto es que no lo sabía el gobierno federal. El gobierno federal, que estaba muy apurado por las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio y toda esa historia, se encontró con un lío increíble en su propio territorio con un uruguayo que se lo sacó de arriba rápidamente. Por eso toda la tramitación de su extradición fue sencilla y rápida, ¿no?
Sí, recuerdo.
Exactamente, llegó mucho más rápido de lo que todo el mundo pensaba acá. Bueno, estos bienes de los que hemos hablado están ubicados en la República Argentina. Empiezan a aparecer algunos vínculos también en Uruguay. Por ejemplo, esta causa, que esta interdicción, digamos, de la Gran Corte de las Islas Caimán contra Juan Peirano y Leticia Bejón Mailos, también establece una serie de prohibiciones contra una enorme cantidad de empresas que le pertenecen a ellos, ¿no? Es decir, la prohibición de mover dinero o transferirlo de alguna manera, ¿no? Pero también a varios particulares o profesionales uruguayos que tenían relación con Peirano. Por ejemplo, el estudio de Héctor de Féminis, Musi y Asociados, uh-huh. Álvaro Lecueder, de Uruguay, ¿quién más? Olivera y Del Piazo, Guyer y Regules, Raúl Doldán y Mario Guinea, estos ciudadanos uruguayos. Después hay varios ciudadanos argentinos o paraguayos a los cuales esta corte les ordena que no hagan ningún movimiento de bienes o dinero que pudiera pertenecer a los Peirano. ¿Está claro?
Sí.
De los cuales ellos pudieran tener algún tipo de conocimiento o estuviera bajo su administración. Esta resolución de la Corte de Gran Caimán, increíblemente, es del 7 de octubre del año 2002. Ha pasado mucho tiempo.
¿Y cómo recién ahora?
Bueno, recién ahora se hace público, pero en realidad la interdicción judicial estaba aquí. Ahora, vos podés empezar a preguntarte un montón de cosas, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo actuó la justicia? ¿Cómo actuó el Banco Central? Todas las historias que siempre quedan planteadas en el medio. Es decir, si bien es cierto que hay una enorme cantidad de información, que es tanta, Juan, es tanta, porque a veces llega a ser confusa. Ayer, por ejemplo, estuve revisando otra vez las actas de la Comisión Investigadora del Sistema Financiero, ¿no? Y claro, hay allí un montón de historias que hay que unirlas, hay que entenderlas, hay que cruzarlas para poder entender hoy las repercusiones, porque capaz que había cosas que en ese momento ocurrían y nosotros no las entendíamos, no podíamos unirlas. Hoy hemos logrado una mayor cantidad de datos, una mayor cantidad de conocimiento, digamos, como para poder entender el cruzamiento de estas historias. Lo que sí te puedo decir, esto te lo voy a decir con convicción, porque en realidad hemos estado, sí, cruzando mucha información. Hoy el nombre de Peirano, hoy hablar de Peirano públicamente es como hablar de la lepra, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Pero, en privado, gozan de un amplísimo relacionamiento social y político. Amplísimo. Te sorprendería los nombres que uno encuentra entre sus amigos.
En realidad creo que no me sorprenderían, bueno, pero sí.
Sí, está bien, haces bien.
Creo que no me sorprenderían, pero sí, sé de lo que estás hablando exactamente.
Bueno, hay una serie de historias allí, incluso de personas que tienen algún grado de hasta relación comercial con su hijo, por ejemplo, ¿no? Con Juan Salustiano, uh-huh. En el tema de la cría de caballos, toda esa historia. Seguramente sobre esto habrá más. Estoy recibiendo más documentos, estoy recibiendo más datos, así que esta historia va a continuar. Es una saga que mucha gente creyó que estaba muerta y enterrada porque efectivamente los tipos estuvieron presos y luego la Suprema Corte de Justicia les otorgó una gracia, ¿no? Sin embargo, hay una resolución de un tribunal de lo contencioso obligándolos a reintegrar una suma estimada en alrededor de 300 millones de dólares. O sea, si vos ves los volúmenes de dinero que se manejan, son asombrosos, ¿no?
Y uno se muere porque tiene una deuda de 1,000 pesos.
De repente, claro, exactamente, ¿viste?
Le debo 1,000 pesos.
Vos debes 1,000 pesos al supermercado y ni loco te daría para ir, te da vergüenza, ¿viste? Si no le puedo pagar, tengo que ir mañana a pagarle. Y el tipo anda tranquilo por acá caminando, o sea, están acostumbrados a ese tipo de cosas seguramente, pero además creo que básicamente saben que todavía son impunes.
¿La seguimos mañana?
La seguimos mañana. Les mando un abrazo grande a todos, ¿eh?
Otro para vos.
Un abrazo grande. Chau.